mayor de la presentación lo tienen ustedes allí. No se preocupen que yo soy un cubano que me adapto a las normas existentes. No voy a hablar como muchos de mis compatriotas, que dicen voy a ser breve y hacen un discurso de 2 horas. Una introducción que va a ser muy breve. Voy a hablar de los esquemas tradicionales de integración en la región, el contexto de los 90 y el nuevo regionalismo y la situación más reciente y su perspectiva. Conclusiones van a ser medio minuto comentando lo general. Si a usted le parece bien interrumpirme, hágalo cuando estoy hablando, sino al final, como ustedes prefieran hacer. Como nosotros los profesores tenemos siempre una deformación profesional que aunque mucho que pretendamos evadirla, no lo vamos a hacer. Yo comenzaría a manera de introducción ubicándonos en un contexto de globalización. Globalización entendida desde mi punto de vista como un proceso de internacionalización de las relaciones capitalistas de producción, donde se produce una fortísima interrelación entre economías nacionales, empresas transnacionales y otros actores económicos. Pero esa interrelación o esa intervinculación no es equilibrada. No es, cuando usted lee en términos semánticos, interrelación, piensa que es vínculos entre iguales. Sin embargo, el vínculo no es entre iguales, porque a juicio de muchos de nosotros, el actor fundamental de este proceso son las empresas multinacionales o las empresas transnacionales, que comandan este proceso de internacionalización de las relaciones capitalistas de producción. Es un proceso que tiene un carácter histórico, no es un proceso que surgió ayer, pero tiene una base material relativamente nueva, que es la revolución científico-técnica y las telecomunicaciones de hace unos años para acá. Y en términos geopolíticos, lo que se conoce y lo que realmente fue la caída del muro de Berlín y lo que implicó en términos geopolíticos el predominio, excepto unos pocos países con diferentes experimentos de socialismo, lo que se llamó hace unos años socialismo real, que era bastante real, ya no existe. Y eso implicó en términos geopolíticos el predominio de un Estado-nación que es, en este caso, Estados Unidos. Que desde el 90 para acá esa hegemonía se ha ido, digamos, transformando, y hay sectores y hay aspectos de la realidad de ese país que ya no son líderes. Digamos, por ejemplo, el comercio de bienes, ya no es Estados Unidos el principal comerciante de bienes, lo es China, y hay un desafío a la hegemonía estadounidense, pero ese desafío no significa que ya no deje de ser todavía el hegemón fundamental. Y en este contexto de globalización se produce una dinámica, una dialéctica entre globalización y regionalización de la economía mundial. Son tendencias que al mismo tiempo que se atraen, se excluyen, donde en digamos, periodos históricos parece que una predomina sobre la otra. Y esta regionalización tiene concreciones particulares en esquemas de integración o en novísimos mecanismos de comercio financiero en los últimos años. Y cuando me refiero en términos metodológicos a la integración en América Latina, integración a la economía mundial actual es propia de la globalización. O sea, la integración se produce tanto de hecho como de derecho, mediante cadenas de valor, mediante relaciones financieras que son muy fuertes y están dominadas, como les reitero, por el capital financiero y por las transnacionales. Por lo tanto, no necesariamente se necesita un documento estatal gubernamental firmado para que estén integradas la economía en el mundo globalizado. De hecho, la forma que asume este proceso objetivo de globalización, a juicio nuestro, es la neoliberal. Entonces, dicho esto, voy a comenzar sobre estos presupuestos y algunos que adicionaré, ya a hablar más en profundidad de lo que sería la integración en América Latina. En este caso, lo repito, me refiero a la integración en términos formales, en mecanismos estatales. Hay una integración real, que es la que le he comentado, que ustedes conocen mucho mejor que yo. Y cuando me refiero a esquemas tradicionales de integración en América Latina, me refiero a aquellos mecanismos de integración que son estatales, que fueron, surgieron en la década de los 60 y 70, con una peculiaridad o con varias. En este caso, en el caso nuestro, eran una integración, un mecanismo de integración de economías capitalistas de países de América Latina y el Caribe, que tenían como una peculiaridad importante la no presencia de Estados Unidos. A los efectos nuestros, ¿qué es América Latina y el Caribe? Bueno, desde el Río Bravo, el límite con Estados Unidos y México, hasta la Patagonia. Y nosotros que compartimos una herencia, en el caso cubano, caribeña y latinoamericana, bueno, estamos en esa región. El primer esquema, me refiero a esquema como mecanismo, voy a usar distintamente el término esquema o mecanismo de integración, que surge fue el mercado común centroamericano. Lo compré en los países centroamericanos, en este caso, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice. Peco quizás de demasiado simplista, pero quiero comentarles algo. En efectos geopolíticos, Centroamérica son los primeros países. Recuerden que Panamá fue parte de Colombia hasta 1902. Y Panamá, aunque está geográficamente en el istmo centroamericano, en muchas cuestiones no se autorreconoce como Centroamérica, si bien geográficamente lo es. Y Belice, su cultura no es una cultura de origen hispano, sino de otras regiones de Europa, y aunque esté en el istmo centroamericano, hay diferencias con el resto. Todos son diferentes, pero hay mucho más de Belice con el resto. En este caso, ellos se incorporan posteriormente a la integración centroamericana. Y más adelante se creó el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, que incluye, además de la económica, la social, ambiental y política. En este momento es un esquema que muchos de sus objetivos iniciales no los ha cumplido, no los ha podido satisfacer, digamos, el porqué. El otro esquema o mecanismo sería la CARICOM, la Comunidad del Caribe, que fueron países fundamentalmente, primero, del Caribe insular, claro, esta Guyana, que es el Caribe continental. En términos culturales, geopolíticos, lo que llamamos Gran Caribe serían las islas, las islas del Caribe, más las zonas costeras del Caribe, el Caribe continental. Pero en términos culturales es mucho más identificado con el Caribe países como Guyana, como Surinam, como Belice. También por la influencia africana y la influencia que tienen estos estados insulares en su conformación, y porque fueron en muchos casos también economías de plantación, como lo fueron Dominicana, Cuba, Haití, Puerto Rico. Entonces, en este caso, se incorporaría también a estos esquemas de integración, que decía tradicionales, se incorporaría y aquí les debo entonces la incorporarlo, que fue, parece, un dedo por la madrugada que hice mal, se incorporaría la comunidad andina, que también fue los años 60. Esto es en un mecanismo de integración que tampoco tenía como parte de Estados Unidos, lo que formaron los países andinos. Venezuela no fue fundado, se incorporó más tarde, se creó en los años 70 y 71, en esa fecha, o sea, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile. Chile sale tras el golpe de Estado en el 75, Pinochet, que sacó a Chile de la comunidad, del Pacto Andino, hoy Comunidad Andina, y hace unos pocos años Venezuela renunció al Pacto Andino. La razón, aunque voy a explicarla después, fue porque el gobierno de en ese caso de Colombia, encabezado por el presidente Uribe, firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en este caso Uribe y Perú. Y entonces vació de contenido la comunidad andina, y el presidente Chávez decidió retirar a Venezuela de la comunidad andina. O sea, serían Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia los actuales miembros de este mecanismo de integración. ubiquémonos años 60, 70, mecanismos de integración que protegían sus mercados, pero tenían en el caso de la comunidad andina un mecanismo, la famosa decisión 24, que limitaba la inversión extranjera, mecanismos de integración que protegían sus mercados de actores externos, en un contexto que era distinto al actual. Ahora, de forma general, esquemas de integración, que yo digo tradicionales, ¿qué tenían o qué tienen todavía como característica? Que son uniones aduaneras imperfectas en términos de esquemas de integración. Admiten excepciones temporales a bienes y servicios, que su comercio intrarregional es muy limitado. Por ejemplo, el esquema de integración que tiene un mayor comercio intrarregional es el mercado bursátil centroamericano, llega a 20%. Y los demás están entre 12, 10, 14%. Depende de la coyuntura, pero esa es la media más o menos. Es un comercio básicamente al interior del esquema de productos industriales y fuera del esquema de productos básicos. En casi todos los casos hay una institucionalidad supranacional en estos tres casos de los tres esquemas que les comenté, y desde su fundación reconocen el trato comercial diferenciado, reconocen entre ellos diferencias de desarrollo relativo, tanto en el Caribe, las islas del Caribe suroriental son Granada, San Cristóbal y Nieves, son islas muy pequeñitas, pequeñas entre las pequeñas, y reconocen el resto que hay diferencias, como hay en el caso del mercado común centroamericano con Nicaragua y con Honduras, como hay en el caso de la comunidad andina con Bolivia y con Ecuador en su momento. Por lo tanto, sin ser perfecto y desde una visión de las burguesías locales, tuvieron una virtud que intentaron y de hecho lograron ciertas condiciones positivas para sus economías en que fueran solamente países de esa zona geográfica. Estos esquemas aún funcionan, pero están duramente afectados por las situaciones que de los años 80, de los años 90 y de la actualidad siguen funcionando. Su aspiración de ser un mercado común todavía no se ha logrado. Siguen siendo, repito, uniones aduaneras imperfectas. Y evidentemente, de su situación originaria a la actualidad, ha habido cambios en la región y cambios en el mundo que han modificado en muchos aspectos el funcionamiento de ellas. Aquí está la comunidad andina, fue que la base del lugar donde debía estar. Se preguntarán, ¿falta alguna? Falta Mercosur. ¿Por qué no está Mercosur? Porque Mercosur, disculpen, también es una deformación, el historicismo, yo soy graduado de Economía Política, de la presentación, pero Mercosur sería un esquema propio de una región o una subregión latinoamericana, pero obedece a otro contexto. A un contexto de lo que se llama, le llaman algunos regionalismo abierto, donde ya en los 80 y 90, con el advenimiento del neoliberalismo en el mundo y en América Latina, es otra su lógica. Y muchas de estas características Mercosur no las tiene. Por ejemplo, en Mercosur, y voy a adelantarme, no está definido en la institución de este esquema el trato comercial diferenciado. Por la diferencia entre ellos es un esquema muy dispar. Quinto país en extensión territorial del mundo, Brasil. Quinto país en población del mundo, Brasil. Después Argentina y Uruguay y Paraguay son países muy pequeños en términos de población y en términos de extensión territorial. En términos de PIB, en términos de, evidentemente, Brasil y después Argentina, triplican, quintuplican extensión, PIB, población. Entonces, cuando me refiero a cambio de contexto, en los 80, recordemos la crisis de la deuda en los 80 en América Latina. Recuerden la moratoria de la deuda, las dificultades gravísimas en este contexto de los años 80. Y esa fue, yo no soy estructuralista, pero a veces hay términos que pueden ser muy gráficos. Es el periodo que la CEPAL llamó como la década perdida. ¿Por qué década perdida? Porque en los 80, como resultado de la crisis de la deuda y el contexto de la región en esos años y del mundo, la economía tuvo crecimientos tan bajos que era como si hubiese pasado una década, como si ese crecimiento no hubiera existido, pues fue tan, tan bajo. Recordemos entonces que a fines de los 80 y a principios de los 90 asume el poder en el Reino Unido Margaret Thatcher, en Estados Unidos Ronald Reagan, y aquellas teorías, aquellos textos de carácter de Friedman, de von Hayek, que todavía no tenían la divulgación que tuvieron más tarde, comienzan a hacer políticas de Estado en Reino Unido y en Estados Unidos, y más tarde, por esta influencia de estos países, pasa a ser las políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, o sea, las instituciones de Bretton Woods. Y en el caso de América Latina, los experimentos neoliberales habían comenzado en el 73 con Pinochet en Chile. Pinochet Ugarte, no significa ningún juicio de valor contra, con los vascos, el segundo periodo de Pinochet. Este experimento que fue inducido por la bota militar y después en Argentina, en Uruguay y menos en Brasil, ya en democracias formales en los 80 y en los 90 ya no entra, entra por la vía civil, por las democracias representativas electas, y comienzan a aplicarse este modelo. Y en los 90 en la región comenzó casi de forma mayoritaria, excepto Cuba, a aplicarse lo que se llamó consenso de Washington. ¿Recuerdan? Por John Williamson, un inglés que hizo un decálogo de recomendaciones de política económica, porque está en Washington la sede del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y este consenso, sobre la base de los estudios que había hecho y de elementos comunes, implicó que la región, y el término no es figurado, se embarcó en reformas de carácter neoliberal. Y comenzó a privilegiar, desde el punto de vista fiscal, monetario, en sus variables macroeconómicas, la lucha contra la inflación, los ajustes fiscales, los ajustes presupuestarios y las reformas emanadas del fondo y del banco. Y es la época donde estas reformas de mercado pasaron entonces a convertirse en la política oficial de casi todos los países de la región, y desde el punto de vista de la política comercial comenzó a hablarse de regionalismo abierto. Estos esquemas tradicionales de integración comenzaron a desmontar los mecanismos internos de protección y a producir y a pensar en cómo insertarse en un mundo cada vez más global, cada vez más liberal, y de ahí sintéticamente este regionalismo abierto. Término acuñado por CEPAL, pero es la adaptación de esas economías y esos esquemas de integración al mainstream dominante neoliberal. Y es en ese contexto, en el 91, donde surge un esquema de integración, se crea un esquema de integración, que es el Mercosur, que fue integrado originalmente por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y donde es el esquema, digamos, que sintetiza o es más representativo de este llamado regionalismo abierto. Les decía anteriormente que no se propuso, todo se propone el desarrollo, todo se propone mejorías para la población, las partes formales, digamos, líricas de los acuerdos, pero en este caso no se propuso mecanismos de diferenciación ni para Paraguay ni para Uruguay, sino lo típico del neoliberalismo. Terreno de juego nivelado. Todos somos iguales, todos estamos en igualdad de condiciones y todos estamos jurídicamente en la misma situación. El Mercosur también es como el resto, eso lo une, a pesar de sus pretensiones, una unión a manera imperfecta. Pero a diferencia de los anteriores, no hay una autoridad supranacional. O sea, tiene una presidencia pro tempore cada 6 meses, cambia la presidencia, pero su máxima organización son las cumbres presidenciales, que se hacen cada 6 meses de acuerdo a la presidencia pro tempore que tenga un país o el otro. En este periodo, y les voy a decir por qué, o más adelante, en el 2018, primer semestre, le corresponde la presidencia pro tempore a Paraguay. Y después vamos a ver por qué enfatizo en esto. En este periodo también se produce una proliferación de diversos acuerdos bilaterales, trilaterales, subregionales y de acuerdos extra-subregionales. O sea, ya no son los esquemas tradicionales, recuerdan, de subregiones, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, los andinos, sino que comienza a proliferar tratados de libre comercio, con la connotación que esto tiene, con países de la región o otras subregiones, con países, con Estados Unidos, con Europa, con países asiáticos. Y la matriz, la filosofía de esos acuerdos es una matriz, una filosofía de carácter neoliberal. ¿Por qué creación del OMC? La OMC, lo saben ustedes, es un tema de interés de Pachi, es una institución cuya filosofía es también, su matriz también neoliberal, y como elemento interesante, la América Latina y el Caribe es la región del llamado antes tercer mundo, o la región subdesarrollada, que está más integrada al sistema multilateral de comercio. Solamente Bahamas no es miembro actual de la OMC. Y fíjense, la OMC se creó en el 95 y su antecesor fue el GATT. Gran parte de los países, la mayor parte de los países de la región ingresaron a la OMC en los 80 y sobre todo en los 90. Y México, que es un paladín del neoliberalismo, ingresó en el GATT en el 86. Solamente Ecuador y Panamá, bueno, y por supuesto, ambas que les comenté, no eran miembros del GATT, pero ingresaron en la OMC. Entonces, este contexto está marcando el énfasis de los países de la región en esquemas, en comportamiento, más que esquemas, una filosofía, unas políticas que son de carácter neoliberal. En este caso, se produce, en este contexto que es 80-90, se produce, comienzan a realizarse las Cumbres de las Américas. Cumbres de las Américas que convocadas por Estados Unidos, que invitan a todos los países de la región, excepto a Cuba, por cuestiones que ustedes conocen que son obvias. Ahí incluso participó el presidente Chávez y algunos presidentes de diversos matices progresismo en los años iniciales de los 2000. Y ahí se lanza por parte del presidente Clinton la iniciativa del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas. Se hacen múltiples negociaciones y parecía que el ALCA era un hecho que sería inobjetable. Pero como parte de los cambios en América Latina, que después voy a hablar también de eso, hay un grupo de países que, sobre todo a partir de la elección del presidente Chávez, de Chávez como presidente en el 99, ya en los 2000, comienzan, como resultado de esta aplicación bastante ortodoxa al neoliberalismo, incluyendo altísimos, grandes niveles de privatización, hay un descontento popular en muchos de esos países, hay levantamientos, protestas que en muchos casos cambian 2, 3, 4 presidentes en un año, y llegó a que en ese periodo de los 2000 para acá sean electos mediante procesos primero de salida de presidentes por protestas populares en Venezuela, claro, Chávez es electo en el 99, después en Ecuador, en Bolivia, y también en términos del sistema eleccionario tradicional de América Latina, un nuevo presidente de origen obrero, en el caso de Brasil, que es Lula da Silva. En el caso de Argentina, se produjo una situación muy complicada cuando se fue electo Néstor Kirchner, un gobernador de una provincia patagónica prácticamente desconocido, va a elecciones con competir con Carlos Saúl Menem, ¿recuerdan a Menem? Uh-huh. Y están muy casi igual, en un porcentaje muy bajo, en la segunda vuelta, y Menem renuncia a las elecciones, y por hecho, entonces, en las próximas hubo que hacer nuevas elecciones, pero salió electo Néstor Kirchner como presidente. No les comenté que los presidentes fundadores de Mercosur fueron, recuerden los nombres, Fernando Collor de Mello, que sale del poder por corrupción, cuando fueron varios presidentes, fue uno de los primeros que inauguró la senda de presidentes expulsados por corrupción, Carlos Saúl Menem, Valle en Uruguay, Nicolás Rodríguez en Paraguay. Todos representantes de la más del neoliberalismo más descarnado y más ortodoxamente aplicado en democracia en esos países. Y precisamente Menem quien habló de relaciones carnales con Estados Unidos. Recordemos que los países del sur nuestro, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, tienen más vínculos comerciales y financieros con Europa que con Estados Unidos. Y eso marca una diferencia importante. O sea, hay una relativa independencia, muy relativa con respecto a, estoy relativizando, disculpen, con Estados Unidos, hay más vínculos con Europa, comerciales y financieros, pero recuerden que el hegemón de nuestra región es Estados Unidos. Si recuerdan la doctrina Monroe, América para los americanos, recuerden que son americanos, nosotros no, no somos latinoamericanos. Entonces, si cualquier diferencia con el actual presidente no es pura coincidencia, es parte de la coherencia imperial. Monroe, América para los americanos, Trump, America First. Entonces, eso es un comentario que no quería dejar de hacer. Entonces, en este contexto que surge Mercosur, en este contexto latinoamericano, ya Pachi, ¿estoy en media hora?
No, te quedan a la media hora que me ha dicho falta en 5 minutos.
En este contexto, Mercosur tipifica este regionalismo abierto, este neoliberalismo, que no es que se dotó, que se transformó en neoliberal, sino que surge como neoliberal. A diferencia de los otros que fueron recibiendo impacto del neoliberalismo, este surge estrictamente, surge típicamente como un esquema neoliberal. Y entonces ahí al final, ¿qué significó poco a poco el fallido ALCA? El ALCA como mecanismo continental no funcionó. Y fue precisamente en el 2005 en Mar del Plata, donde el grupo presidente encabezado por Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner y en menor medida Tabaré, Sector Chávez, todos presidentes del Mercosur, muy inteligentemente se oponen al ALBA desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de afectación, económica. Chávez hizo una posición frontal desde el punto de vista político, ideológico y teórico, en un menor medida, al ALCA. Los demás le hicieron también muy inteligentemente, pero más bien desde el punto de vista de afectación económica a esos países. Y el presidente Bush, que era más inteligente que el actual presidente de Estados Unidos, no hizo la defensa ultranza del ALCA, sino fue el presidente Sebastián Fox, presidente mexicano Sebastián Fox, que se acuerda que fue el primer presidente de México, que no era del PRI, del partido tradicional del gobierno, sino del Partido de Acción Nacional, del partido estrictamente de derecha, y al PRI de izquierda le quedaba muy poco, solamente la historia. ¿Por qué fallido? Porque ese fracaso del ALCA, ¿en qué mutó? En alquitas, en pequeños ALCAs. ¿Cuáles? Los tratados de libre comercio que en la región se multiplicaron, pero no como los panes y los peces, afortunadamente. Entonces, ¿qué implicó esto? Que ya en esos eclosión del tratado de libre comercio, que no son solo con Europa, con Estados Unidos, también algunos con Japón, con Sudcorea, pero a los efectos nuestros nos interesa hablar de esta de estas dos regiones, se firma, y aquí voy a tener un poquito más, se firma el TLCAN, en inglés el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Y es interesante porque Estados Unidos, que tenía una participación relativamente aislada de los mecanismos de integración y los vínculos con otros países, aquí comienza a cambiar sus matrices de relacionamiento externo comercial con acuerdos formales. Y el TLCAN se firma en el 94. Estados Unidos, ¿recuerdan? O sea, en orden de Canadá, Estados Unidos y México. Y ya entonces esto marca un elemento importante. Ya es la integración de un país de América Latina con países del norte. O sea, el norte de la región y el norte, digamos, ideológico y político. Un acuerdo que fue, digamos, el balón de ensayo de los posteriores acuerdos, pero aunque México fuese un país de mucho mayor desarrollo relativo a América Latina, es el principal comerciante de América Latina y es un país que en términos geográficos, en términos de extensión, es un país grande para América Latina. Donde implicó muchísimo para este país. Implicó pérdidas grandísimas en seguridad alimentaria. México, que antes importaba poquito maíz, recuerden que el maíz es parte de la cultura mexicana, está hasta México ahora importa maíz en cantidades muy grandes de Estados Unidos, maíz fundamentalmente transgénico. Eso implica hasta migración, un cambio estructural importante en el caso de México. Y se produce con el TLC, tanto para México como a Centroamérica, después con los TLC con ellos, lo que se llamaría una integración, digamos, real. ¿Mediante qué? Mediante las cadenas de valor global. Recordemos eso, ¿no? Incluso hay muchos especialistas hablan de tres fábricas mundiales: Estados Unidos, Japón o China actualmente, y Europa. O sea, los centros de cadenas de valor que desarrollan las actividades productivas, servicios financieros en diferentes países, pero son los líderes de ese caso. En este caso, ¿cuál es el líder de la fábrica de América? Estados Unidos. Y como el vínculo de Centroamérica y de México es tan intenso con Estados Unidos, entonces ahí están las llamadas maquilas, las procesadoras, las ensambladoras de estos productos. De forma tal de que hay unos cambios. Ahora son países que exportan básicamente productos manufacturados, pero digamos que son la última parte de la cadena de valor, son quienes ensamblan. Y el componente nacional de esos países en ese producto es muy bajo. En caso competitivo, es mano de obra muy barata. O sea que la parte de la cadena de valor menos complicada, que adiciona menos valor, es la que le corresponde, la que le corresponde. Y eso se afianzó con el Telecán. Entonces, después se firmó un Telecán con Centroamérica y República Dominicana. A los efectos nuestros, Centroamérica es la parte del Istmo centroamericano y el Caribe, que es Dominicana, Cuba, Puerto Rico, las islas, las islas de origen holandés, francés y inglés, son también parte del Caribe. Se firma un TLC con Centroamérica, pero fíjense bien, no fue un TLC con el mercado común centroamericano, fue un TLC con Nicaragua, con Costa Rica, con Honduras, con Guatemala. Fue firmado por separado con estos países. Y también con Dominicana. Un ejemplo anecdótico. Este año, hace 5 años, hubo elección. ¿Tú recuerdas, Pasi, cuando fue electo Acevedo director del OMC por primera vez? Hace 4 o 5 años, porque fue electo. Hubo 3 candidatos de América Latina: Roberto Acevedo de Brasil, Herminio Blanco de México y Anabel González de Costa Rica. Herminio Blanco, que fue ministro de Comercio Exterior de México, fue quien negoció por México el TLCAN. Y Anabel González fue quien negoció por Costa Rica el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y después fueron propuestos, eran candidatos a ser electos en el OMC como directores generales. Claro, fue Acevedo, un brasileño, otro contexto, etc. Pero bueno, para que notemos las entidades en las políticas económicas, en la filosofía de estas personas. Después, Chile en el 2004, Perú en el 2009, Colombia en el 2012. Y esto, fíjense, Chile y Perú, Perú y Colombia, por señor, disculpen, que es el detonante de la salida de Venezuela del Pacto Andino. Ya dicen, sí, vamos enterando, si ellos son neoliberales, están en el Telecán, entonces, ¿qué sentido tiene la...? Y bueno, renunciaron a... Chávez renunció a eso. Y Panamá en el 2012. Me voy a explicar lo que significa un Telecán. Recuerden, en términos de OMC, son tratados de OMC Plus, incluyen sectores, son tratados más profundos, más liberalizadores, son típicos tratados de libre comercio norte-sur, en este caso. De Estados Unidos, que además tiene un vínculo muy estrecho con esos países, que dependen mucho de Estados Unidos en términos migratorios, en términos financieros, en términos políticos. Allí, por ejemplo, en Centroamérica hay un país dolarizado, hay dos países dolarizados, Panamá y El Salvador. También Ecuador, pero no está en este TLC. Y, les repito, no son los únicos. Hay TLC firmados con Estados Unidos, con México, entre los países de América Latina, con Israel, con diferentes países, pero nos importa en este caso estos dos países. Entonces, no hay ALCA, pero hay ALQUITAS. No hay ALCA, pero hay tratados de libre comercio. Incluyen elementos de propiedad intelectual, incluyen y no incluyen elementos de trato que sea diferenciado. O sea, no incluyen el reconocimiento de las formales, pero no incluyen lo pequeño de esos países. Entonces, con respecto a la Unión Europea, la proximidad geográfica de Estados Unidos, ser el hegemón, América para los americanos. Recuerden la famosa frase de varios líderes de izquierda: no es la época actual de los golpes de Estado militares, son golpes de Estado parlamentarios, golpes de Estado de otro tipo. Pero se decía hace unos años que en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay invasión a los Estados Unidos. Entonces, lo que hacía antes, mediante golpes de Estado, se hace en los tratados de libre comercio. Disculpen quizás lo demasiado ideologizado del término. Entonces, en el caso de la Unión Europea y América Latina, ahí se hace de otra forma. ¿Por qué? Se hace en torno a la cooperación, el diálogo político y la asociación económica. Pero, ojo, los tratados de la Unión Europea con América Latina de libre comercio no se puede presumir de inocencia. Son también tratados de libre comercio. Aunque hay cooperación, hay diálogo político distinto, pero también tienen el mismo rigor y la misma intromisión y los mismos objetivos de los de Estados Unidos. Ahí hay, por supuesto, hay otro contexto también histórico, las antiguas metrópolis, sobre todo España, con América Latina. Hay convenios, digamos, en Cotonou, que no pertenece a América Latina, pero sí Haití. Están los diálogos políticos, recuerda, las cumbres Unión Europea, América Latina. Están también importante la relación de Unión Europea con los países ACP, Asia, Caribe y Pacífico. Recuerden, en todos las AMA hay algunas preferencias que Europa concede a América Latina. Y aquí, yo cuando les hablo de América Latina y Europa, no son en ningún caso actores relacionales únicos. No es América Latina como un bloque homogéneo, ni Europa como un bloque homogéneo, pero a los efectos nuestros lo estamos simplificando. Por tanto, ahí ven ustedes que hay asociaciones TLC con Chile, con los países del Caribe en el 2008, Centroamérica en el 2012, Colombia en 2012, Perú en 2012 y Ecuador, cuando Correa estuvo tentado, ya con Lenin Moreno, eso parece que va a ser una realidad, este Tratado de Libre Comercio. Entonces, la idea sería que, aunque hay matices diferentes, en última instancia la esencia es la misma. Tratados de libre comercio que van a perjudicar a sectores importantes de las regiones nuestras, que no van a cambiar la matriz productiva de esos países, que van a facilitar, y es uno de los objetivos subyacentes, el principal, lo que se esconde tras lo comercial, de inversión extranjera directa en estos países de América Latina. O sea, de atraer inversión, de invertir en América Latina y el Caribe, en estos países. Y eso nos lleva entonces a que, ya para terminar, aunque no voy a terminar inmediatamente, pero sí es la parte que quiero hablarle, que eso tenga una dinámica particular en los últimos años. Y cuando hablo de cambios, me refiero a cambios que he hablado en momentos, o sea, cambios de gobierno, diferentes grados de progresismo, a partir del 2000, del 99 con Chávez, 2003, 2004, hasta 2016-17, digamos, quedan algunos. Y esto coincide, primero, pasa por el desastre que logró el neoliberalismo en la región, que provocó situaciones casi de ingobernabilidad y que suman gobiernos con diferentes niveles de progresismo, más a la izquierda, donde en muchos de los casos sus presupuestos iniciales, su lucha contra el neoliberalismo no fue de todos los días que pudo ser, y en última instancia ninguno, ni aún Venezuela, que avanzó mucho más, pudo cambiar los mecanismos de producción, las matrices de producción, la propiedad, en muchos casos. Estaban en el gobierno, pero en muchos casos no tenían el poder. Recuerden, estoy homogeneizando, pero hay diferencia entre un país y otro. Y en términos económicos, que implicó también, recuerden, 2003-2011 se produce lo que se llamó el super ciclo de altos precios de los productos básicos. O sea, el níquel, el cobre, el azúcar, la soya, comenzaron a tener precios muy altos. Y esto implicó que estos países no progresismo, todo en general, tuvieron un excedente extra por el petróleo, por el café, y en estos gobiernos hicieron políticas redistributivas que implicó que, en términos estadísticos, era una parte de la población de la pobreza. fueron en muchos casos condicionadas, pero en última instancia es mejor comer una vez al día que no comer ninguna. O comer y desayunar que no comer. O sea, no implica que se salga permanentemente de la pobreza, pero hay mejorías para sectores de la población. Y por tanto, cuando ese ciclo ya declina, entonces eso afecta estas políticas, estas de corte asistencial, este incremento de las exportaciones. ¿Qué pasa entonces? No obedece solamente al ciclo, o sea, no es un mecanicismo. El ciclo acabó, los gobiernos cambian, pero el gobierno desgasta, en muchos casos lo propuesto no se alcanzó, y estuvieron todo el tiempo bajo asedio de las políticas de Estados Unidos y de la derecha de otros países de la región. Al mismo tiempo, recuerden, es el contexto donde se creó UNASUR, que no es un esquema de cooperación, sino de integración. ¿Entre quién? De los países del sur. Los países de la Unión de Andino y los países de Sudamérica. Y un mecanismo de concertación que al estar en él predominantemente países de la izquierda, podían, de cierta forma, usar un término, manejar a Colombia, manejar a Perú, los países de más vocación neoliberal. Y mucho más avanzado para acá, en los 2010, 2011, más para acá, ya en este más cercano a nosotros, se creó la CELAC, la Comunidad Económica de América Latina y el Caribe. No es la OEA, es un mecanismo de coordinación regional sin la presencia ni de Estados Unidos ni de Canadá. O sea, ahí se está Cuba, pero no está ni Canadá ni Estados Unidos. Pueden darse cuenta que es un mecanismo muy positivo, se declara la región zona de paz, pero con muchas vulnerabilidades, porque hay sistemas políticos y diferentes formas de gobierno que se distinguen entre unos por los niveles de la orientación política y como económica que tengan, pero es mejor que no tener nada como eso. Por otra parte, se está produciendo en este contexto, que eso no es de ahora, pero viene hace unos cuantos años, el estancamiento de la ronda 2 de la OMC, que se inició en el 2001, o sea, formalmente en el 2002, y debió terminar el 1 de enero de 2005, el mismo año que debió entrar en vigor el ALCA. Ni el ALCA entró en vigor, ni la ronda 2 ha culminado. Está estancada. Los temas fundamentales de discusión están básicamente en agricultura y en productos industriales, y hay exposiciones de América Latina relativamente homogéneas, no coinciden ni con Europa ni con Estados Unidos. Es un dato que es importante porque en los TLC es más fácil presionar que en la OMC, porque es un grande contra varios pequeños. Ahí, como son 163 países, hay un margen de maniobra relativamente mayor, aunque la hegemonía es típicamente de los países desarrollados. Otro elemento del contexto es la crisis global. No hablas de ustedes, ciudadanos vascos, de un país de España que está en Europa, lo que significó la crisis global para Europa, para Estados Unidos, para todos nosotros. Y la implicación de la crisis todavía en la economía mundial y los desajustes que trajo la crisis global para el mundo. Y por otra parte, como parte de ese contexto, crisis, cambio, estancamiento, lo que llaman los megaacuerdos. Fíjense que ya son acuerdos entre Estados Unidos, Unión Europea, que no se va a firmar, pero se estuvo negociando, quizás se desempope algún día. Recuerden que es parte de la estrategia de Obama. Es el tratado transpacífico que el presidente Trump decidió no firmar y se hizo mutó en otro tratado parecido, sin Estados Unidos, ya se firmó. Es tratados que se hacen, están haciendo en África. Y no lo puse, pero es una cosa que es evidente, que hay un actor, lo dije hace un rato, hay un actor de primer orden en la economía mundial que no es ni Estados Unidos ni Europa, que es China. Por ejemplo, en el caso de China, se convirtió en los últimos años en el primer mercado para Brasil, para Perú, para Chile, el segundo de Argentina. Paraguay es el segundo, pero bueno, Cuba en términos económicos es muy pequeña, ¿no? Pero quiero decirles con esto que ideologías aparte, es importante China para la región nuestra. Incluso en los países del sur, del cono sur, su ciclo económico depende mucho de la economía china. si la economía china se centra más en lo interno e importa menos, eso afecta a Brasil, afecta a Argentina, porque gran parte de ese proceso de reprimarización de su matriz productiva exportadora de caja a productos básicos se afianzó en este periodo de precios altos de productos básicos. Comenzaron a producir más soya, más carne para exportar a China, y cuando ese patrón comienza a cambiar, por supuesto que los afecta a ellos. De forma tal de que China es un actor importante en América Latina. Recuerden incluso que cuando se acuerdan lo que debió ser el TISA, un acuerdo de servicio, bueno, ¿qué dijo Obama? Vamos a poner un acuerdo de servicio donde nosotros, y cuando también el TPP, nosotros, las normas de comercio mundial las hagamos nosotros, no China. Y Trump y Tillerson, su ex canciller, hace unos meses dijo que no hace falta otro imperio en América Latina. No hace falta otro imperio. No se refería a España. A la España de la colonia, si no se refería, evidentemente, a ellos. O sea, la doctrina Monroe es revitalizada. El pato trasero de Estados Unidos somos nosotros. Entonces, estos muy acuerdos, algunos no se van a firmar porque la dinámica cambió de Obama a Trump. Y entonces, todo esto es parte de ese contexto tan complicado del mundo y de América Latina. Y aquí yo estoy ironizando con las comillas al final, con el efecto Trump. Porque una persona de esa característica, ¿cuánto puede hacer en el mundo este tan globalizado? Trump, evidentemente, una política, si algo define a Trump, sería lo imprevisible que puede ser Trump. Previsible por una parte, ¿no? Porque dice una cosa, se dice mañana, tiene algo muy acentuado, pero al final... Y la incertidumbre es otra palabra que se provoca a partir del gobierno de Trump. ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Qué va a decir hoy? ¿Qué va a decir mañana? ¿Qué podemos afectar? Bueno, Trump evidentemente ya no va a firmar el tratado con Europa, no va a firmar el tratado transpacífico, lo firmaron otros. Hay un grupo de cambios que ustedes conocen también, o mejor que yo, con respecto a Europa, cómo van a pasar. ¿Y este efecto Trump qué significa en la región? Significa, recuerda lo que ha hecho Trump de los mexicanos, recuerdan, ¿no? Los mexicanos, el muro con México, con su vecino más inmediato, lo que ha hecho los inmigrantes latinoamericanos, recuerdan los hoyos de mierda que dijo algunos países, después se disculpa, ¿no? Lo pone en Twitter y después no lo dije. ¿Recuerdan cómo es esta frase que está tan en boga ahora? La posverdad. O sea, ahora la mentira se llama posverdad. O sea, mediante la posverdad todas esas cosas se esconden. ¿Y qué significa esto? Que Trump, que tiene mucha sintonía ideológica con el presidente Macri, con el presidente Temer, en términos comerciales es unilateral, es proteccionista y está en contra de esos tratados de libre comercio. A modo de ejemplo, Macri explícitamente dijo cuando era presidente que estaba a favor de Hillary Clinton. Temer fue un poco más comedido, pero igual manifestó simpatías en términos informales y se publicaron con respecto a Clinton, a Hillary, y salió electo Trump. Pues inmediatamente Macri va a Estados Unidos cuando es electo Trump para una visita de Estado y había un fin importante. Bueno, primero, el guapo del barrio estar en... no son las razones carnales de Juan Domenech, pero hay una simpatía, identidad con Trump y lo ideológico. Abrazo, la foto de familia, la foto de la cumbre, identidad. Y cuando regresa, inmediatamente que regresa Macri a Argentina, a las pocas horas, al día siguiente, los dos días, el presidente Trump, por su forma favorita de expresarse, mediante Twitter, anunció que Estados Unidos le subía los aranceles al biodiesel argentino. O sea, identidad ideológica no significa identidad. Entonces, una persona que se reunió contigo, un presidente, etcétera, etcétera, bueno, le sube el 10 a la gentilidad. Y lo último que tenemos es, o lo penúltimo, no sé lo último, ¿cuándo va a ser? Puede ser mañana, que estamos aquí hablando y le está tuiteando algo, fue que vieron que va a subir los aranceles, recuerden, al acero y al aluminio. Y esto va a afectar a Brasil y va a afectar a Argentina, además de México. México, recuerden, Trump, el efecto Trump, está renegociando el Telecán entre México, Canadá y Estados Unidos. De lo que ha dicho hay diferentes posiciones, pero hay un interés donde cualquier cambio afectaría a Canadá, pero sobre todo a México. Entonces, la economía mexicana está muy, muy, muy vinculada desde todos los puntos de vista a Estados Unidos. Digo economía, comercio, inversiones, de todos los puntos de vista. Cualquier que pase con respecto a México los va a afectar si es, se sigue lo que Trump va a plantear. Además, recuerden el muro, la política migratoria, todas estas cuestiones. Con respecto a Brasil, la identidad con Temer, con Macri, para aislar a Venezuela en términos políticos, la gira de los dirigentes estadounidenses para aislar a Venezuela, para aislar a Cuba, para aislar a Bolivia, estas, para los gobiernos de la izquierda, que pueden funcionar en términos políticos, en términos económicos, es completamente distinto porque son, es un gobierno muy proteccionista, muy unilateral. Bueno, pues bien, ¿qué decidió Trump con respecto a Brasil y Argentina? Bueno, México le exime los aranceles del acero y el aluminio mientras negocien el Telecán. Pero para Argentina y para Brasil hay un compás de espera, el 30 de junio. ¿Qué puede pasar? Tenemos que esperar. Pero importante, Trump a veces parece, da muestras de mucha torpeza, pero en el fondo hay una, tiene asesores, tiene un equipo detrás que sabe lo que quiere hacer. Y para el cual Trump puede ser prescindible. Porque es parte de la coherencia de un sector de poder en Estados Unidos. Trump puede ser prescindible. La política de Estados Unidos no es prescindible. Y hay algo interesante, que seguramente Paqui sabe. Saben que el OMC tiene un órgano de solución de diferencia. ¿Sí? Órgano de solución de diferencia. Donde cualquier diferencia entre países, por ejemplo, con el acero, se negocia. China puede llevar la diferencia con Estados Unidos ahí. Pero qué es interesante. Ese órgano tiene un año para cualquier diferencia, analizarla y dar respuesta. El país que pierda la discusión tiene que penalizar a otro país, no con dinero, sino con una medida comercial similar. Pero hace como 6 meses faltan, es un tribunal que se cree independiente, nombrado por los miembros y aprobado por ellos, independientes, juristas prestigiosos, para zanjar la diferencia. Pero hace varios meses faltan 2 jurados en ese tribunal. Y dentro de poco faltará un tercero. Y entonces Estados Unidos se opone a la nueva elección. O sea, es evidente, usted va a hacer una demanda donde después va a faltar un tribunal que la, en la demanda o en la contrademanda no va a estar. Entonces, eso da un plazo. Por tanto, esto es un capítulo abierto. China dijo ya, bueno, vieron, China va a afectar a China. China hizo una contramedida, un grupo de medidas de carácter proteccionista con respecto a la soya, con respecto a la carne. Ahora, hace poquito, vamos a discutirlo, podemos crear un arreglo, recuerdan, lo vieron en la prensa, Trump con China. Hay que ver qué va a pasar, porque muchas veces él dice un tema y después, recuerdan un tuit, la guerra comercial es muy fácil de ganar. 25, estoy ironizando, tuit después es muy complicado de ganar. Otro tuit de Trump. Entonces, son temas que están en debate. Y a nivel de esquema de integración, por supuesto, se va a dar esta pugna más directa o indirecta entre Europa y Estados Unidos por esferas de influencia en la región nuestra. Recuerden que en los 90 Europa se convirtió en un importante inversionista en la región nuestra, a Barcelona, Telefónica, etcétera, llegaron a la región nuestra. Recuerden que parte de la guerra del agua en Bolivia fue por la presencia de Agua Barcelona en Bolivia. ¿Y qué implica esto, digamos, para los esquemas de integración? Bueno, que Trump no ha dicho negociar, renegociar el acuerdo con Centroamérica. Son países muy pequeños, pero vieron que en términos migratorios está apretando la mano en cuanto a la migración, la famosa NICAC, la NIC contra Nicaragua. O sea, que ahí también hay un problema político, ¿no? Pero hay que prever que, aunque son pequeños y no afectan tanto, también puedan ser afectados. En el caso de Colombia, hay un interés geoestratégico con respecto a... Vieron Colombia hace 2 días, el presidente Santos quiere ser parte de la OTAN. Vieron, ¿no? Como socio global, sin comentario. Una elección en Colombia donde el candidato de uribista ganó la primera, o sea, sacó más votos que el candidato de la izquierda, Petro. Hay que ver segunda vuelta que puede pasar. La situación de Venezuela, súper complicada. Y entonces, ¿qué pasa con Mercosur? Mercosur, yo no lo puse en el, conscientemente en los acuerdos de libre comercio, está negociando con la Unión Europea un tratado de libre comercio desde hace 20 años. Se detuvo en 2004, lo retomó Brasil en el 2010 y tuvo un impulso en los últimos meses y años. ¿Quería firmarse cuándo? El año pasado. ¿Dónde? En la conferencia ministerial del OMC en Argentina, que presidió, por supuesto, Macri, ¿verdad? Y no se logró. Y de pronto este año quiere firmarse en el periodo de presidencia pro tempore de Paraguay, primer semestre. ¿Quién está liderando este proceso? Ya no es Brasil, es Argentina. Argentina tiene interés muy importante en llegar al acuerdo. Antes, Cristina Fernández era opuesta al TLC con Europa por pérdidas que debían tener con respecto al ganado vacuno, con respecto a la propiedad intelectual. Ahora Macri lo que le importa es el libre comercio y sería un éxito para su gobierno firmar el TLC. Vieron que le pide un préstamo al Fondo Monetario. Entonces la situación de Macri no es un lecho de rosas, pero cuál es una especie de huida hacia adelante, más libre comercio. ¿Qué pasa? Que perdería mucho Sudamérica con este telecán con Europa. Por ejemplo, hay estudios serios, solamente en medicamentos para el SIDA, bajo el capítulo de propiedad intelectual, Brasil, Argentina perdería 175 millones de dólares anuales. Solamente por mecanismos genéricos con respecto al SIDA. Europa tiene normas muy estrictas de propiedad intelectual. Eso afectaría a los países de Mercosur. Las cuotas de carne que quiere poner Europa, la carne bovina de Argentina, Brasil y estos países, es mucho menos de la que ellos pretenden. Entonces, es un tema de discusión. Pero ¿dónde está lo interesante? Que es algo ambiguo, porque el efecto Trump lo que hace es acercar más el TLC a la firma de Europa con el Mercosur. Y todo esto está en un contexto que puede ser cambiante por días y por semanas. Entonces, en última instancia, desde mi punto de vista, esto es el Tratado de Libre Comercio, ya sea con Estados Unidos como la Unión Europea, para la población, para el poblador común y corriente, para los habitantes de a pie como somos nosotros, va a implicar retroceso. Y este libre comercio que estos acuerdos pretenden refrendar, evidentemente va a tener ganadores y va a tener vencedores y perdedores. Algunas élites van a ganar, una parte importante de la población va a perder, incluyendo población de Europa, porque es un tema también de debate en Europa. La posición de la Merkel es muy afín a la de Macri, acelerar el acuerdo. Y en los últimos meses, Temer, que es una posición mucho más le interesaba, pero menos de segundo orden, también quiere firmarlo. ¿Por qué? Elecciones en Brasil, en los próximos meses. Y sería, te acuerdas, el primer semestre de la presidencia por el tiempo de Uruguay. Si se logra ahora, es un éxito tanto para Temer como para Macri. Pero recuerden que por la parte de acá, Macron está opuesto a este TLC. Porque Francia es Francia, entonces su población, su producción vacuna se va a ver muy afectada por las exportaciones vacunas de Argentina, de Brasil sobre todo. Entonces el tema de las cuotas es un tema interesante. El tema de la propiedad intelectual es un tema interesante. Recuerden una cosa, que son TLC que se negocian en secreto, o sea, se publica un capítulo o dos, pero hay una sustancia que no sabemos nunca hasta el final qué es lo que se está negociando, pero podemos inferirlo por lo que ha pasado hasta ahora. Para concluir, yo quería hacer un esbozo simplificado lo que está, esto que está pasando en la región y lo que pasa con Europa y con Estados Unidos, también tomando en cuenta que hay un actor importante que es China, tanto China directamente como América Latina, como China en relación con ellos y lo que pasa con nosotros ahí en el sur. Entonces, la conclusión es que el contexto es esto que les he comentado desde mi punto de vista. No creo que haya previsiblemente una respuesta en los próximos 2-3 meses, porque esto tampoco es cosa de meses, cosas son estratégicas, pero el contexto que tiene Argentina, que tiene Brasil, el mismo contexto europeo, ¿cuánto afectará el Brexit a Europa y después estos procesos? Eso habrá que verlo. O sea, son dinámicas que están vinculadas, pero al mismo tiempo hay dinámicas internas que influyen sobre otras en el relacionamiento. Finalmente, a mi juicio, estos tratados de libre comercio son básicamente no liberales, y el efecto para la población no va a ser el efecto que se propagandiza, los resultados tan favorables que los líderes políticos están anunciando. Yo me quedo aquí, entonces